Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Somos los de las 10 y somos muy fácilmente identificables por varias cosas, entre otras porque somos el único programa que yo sepa, de momento, que tiene reto de agudeza visual.
Sí,
Carlos.
Sí, los únicos. No hay ninguno más. Mira, Cortés.
Ya. Un clásico. De Castillo, Alberto Cortés. Dale.
Sí, sí, sí. Bueno, pero no todos están en el aire. Hay algunos que están en la tierra y vamos,
tierra firme.
Bien plantados, desde hace décadas.
Su tiempo, sí.
Este ya tiene las suyas, tiene unos trienios de antigüedad. El castillo al que nos referimos está en X, Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom, lo podéis ver ahí en su versión diurna, la foto, y la nocturna.
Ah, por si acaso.
Una idea. Es el mismo. Y lo que preguntamos es dónde está. ¿Está en Batres, está en Villarejo de Salvanés o en Arroyomolinos?
¿Qué están votando los oyentes?
La opción menos votada es la de Villarejo de Salvanés, 14% a esta hora.
Pero hombre,
hay algunos que creen que es Villarejo.
Sí, sí.
El 29% creen que es el de Batres.
Muy
bien. Y el 57% que es el de Arroyomolinos.
Bueno,
este se está destacando. Bueno, empezó con el 60, ha bajado un poco, está el 57 ahora. Bueno, pero es la opción más elegida.
Bueno, de momento esto está así,
sí,
pero no es inamovible.
No, lo hemos visto otras veces.
Nos ha pasado otras veces que la opción más elegida a lo mejor no es la correcta, o sí.
O es la correcta y luego da la vuelta y ¿también? Al final a una menos 5, que es cuando damos la solución, pues no ha sido la opción más privilegiada por los oyentes.
Bueno, pues si queréis comprobar para vosotros mismos lo que sabéis sobre castillos y sobre la Comunidad de Madrid, pues ya sabéis que ahí está ese reto en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter X.
Sí.
Entramos, observamos, decidimos, votamos y a la 1-5, como siempre, pues
la solución.
Contamos lo que es
sí.
De verdad.
Pues ya
muy
está.
Bien, Carlos.
Yo
pues
me voy.
Nada, venga,
voy a
seguir trasteando.
Heroicidades, adiós.
Ah, bueno.
¡Qué estrés!
Desconoce lo que es el estrés, él siempre está en su mundo de medium de oyentes, viene relajado, viene concienciado, viene dispuesto a interpretar los mensajes de los oyentes a su bola. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Eli.
No, hola. No.
Este señor, ¿por qué dice que no?
Sí, yo lo hago a mi bola, no. Según marcan las pautas y lo que aprendí en el curso de Medium de varios años que hice en Colombia, a distancia.
Bueno,
pero...
sí.
Bueno, y tan a distancia, porque tú no has pisado Colombia.
No, fue toda a distancia con algún seminario presencial aquí en Madrid.
Muy bien.
Un tipo de congreso que estuve.
Dicho lo cual, y con toda la credibilidad que nos ofrece ese título.
Era el único, ¿eh?
No,
eres en modalidad radio.
Eres el único del mundo mundial.
En modalidad radio de Medium. Recuerdo que había de otras disciplinas, ¿eh? Uno de mis mejores amigos, ya lo he contado en alguna ocasión, de este curso, de varios años, de máster, era un máster, era camarero.
Cada día derrapas
Medium
más.
Camarero.
En fin,
que interpretaba
tremendo.
Muy bien cómo pedimos los cafés y esas cosas.
Bueno, te seguiremos la corriente. Interpreta, por favor, los mensajes que se nos quedaron ayer colgados.
En el capítulo de ayer...
Ayer nos escribía a nuestro WhatsApp Óscar para participar en nuestro ratito de oyentes acerca sobre baños públicos.
Sí, es verdad.
Baños públicos que...
Qué bonito tema.
Te habían salvado de un apuro o te habían llamado la atención por algo. Sí. A raíz de esa guía
Nos
turística...
quedamos con el baño del Ayuntamiento de Madrid.
El más limpio. El más limpio y menos, ajetreado, menos usado en la ciudad de Madrid.
Hasta ayer,
que seguro que ahora la gente va en peregrinaje, la gente que esté por Cibeles por el centro.
Claro, nos van a meter en un circuito turístico.
Ahora, el baño de Cibeles. Y recordamos que los que tienen el hilo musical más alto, para que nadie te escuche, los del Corte Inglés.
¿Vale? Nos ha gustado. El del Primar también.
Y el del
ayer,
Primar
¿eh?
Decía que estaba... Al pesar de estar en un sitio muy concurrido como es la Gran Vía, casi nadie conocía, o la mayoría de la gente desconoce, que hay un baño público también muy limpio.
Bueno, escuchamos ayer muchas historias sobre baños, pero se nos quedaron algunas.
Por ejemplo, la de Óscar, ¿vale? Que nos saludaba y decía que estaba muy contento de volver a escucharnos.
Mira qué bien.
Que la semana pasada no pudo hacerlo porque estuvo toda la semana pasada en la cumbre del Ecofin de Santiago de Compostela.
Fíjate.
Así que él estaba de cumbre y no podía estar para estas cosas que hacemos nosotros aquí. Todo oyente.
Pues no sé qué tiene el Ecofin que no tengamos nosotros.
Pero ayer estuvo ahí escuchando. Entonces, hablando de baños públicos, de bares y demás, pues él se ha percatado de algo y nos quería compartir esa experiencia. Son de los que no tiene pestillo. Hay muchos baños en los que vas y no hay pestillo.
¿Pero porque lo han robado o porque no lo han puesto?
O porque a lo mejor querrán que la gente no se eternice en el baño.
¿El baño?
Él dice que cuando ocurre esto, que entras en un baño, que no hay pestillo, es donde se suelen dar las conversaciones más cortas de la historia.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque el que está dentro sujetando la puerta y haciendo sus cositas, al sentir que van a abrir la puerta, dice ¡eh! Y el que va entra dice ¡ah! Entonces dice que es una conversación muy corta la que siempre se produce en estos baños. Y hasta qué diálogo más absurdo. Luego sale uno con la cabeza gacha y el otro entra con la cabeza gacha también al baño, ni se miran.
Pero eso es en el baño de chicos.
En el baño de chicos,
porque en el de chicas no podemos ni decir porque mientras sujetas la puerta y te mantienes con el culo en suspensión para no tocar
equilibrio,
normalmente si no hay pestillo no hay colgador y tienes que sujetar el bolso con los dientes, no puedes hablar.
Ayer eso es importante. Ayer decíamos que había que fijarse mucho si había papel o no papel. Yo creo que hay que fijarse en papel y colgador.
Sí, las dos cosas, y pestillo.
Y pestillo,
todo junto.
Y pestillo. Entonces yo dije, que gracias, Óscar, pero que cómo estaban los baños públicos de Santiago de Compostela. Claro, que el que ha estado por allí, los de Madrid, los conocíamos ayer.
Claro.
Y dice que, los baños públicos de Santiago de Compostela, aunque se esfuercen en limpiarlos asiduamente, dice, en bares y sitios públicos con tanto turista, pues están regular.
Mucho peregrino.
Sí, mucho peregrino. Por el camino. Dice,
deseando encontrar un baño.
Él ha querido ser políticamente correcto. Como medium yo lo interpreto así, para que no suene demasiado injusto por una ciudad que la ha cogido bastante bien. Entonces no quiere que quede mal en la radio madrileña Santiago de Compostela. Pero dice que la gente es muy acogedora y amable. En todos los espacios, ¿eh?
Ya.
No solamente en los baños públicos de Santiago de Compostela, sino en todo Santiago de Compostela. Pablo nos
daba... ¿Cuál será la nacionalidad de los peregrinos que más utilizan los baños? Si hay alguna universidad
un
de estas que hacen estudios sesudos,
sí,
pues
es verdad,
ahí les
es verdad,
abierto
es
una
verdad.
Puerta.
¿Qué tipo de peregrino utiliza más los baños públicos?
Exacto.
Pablo nos saluda, nos da los buenos días y nos cuenta que ellos van mucho de viaje, ¿vale? Uh-huh. En familia, sí, yo creo que es familiar los viajes que hacen Pablo. Sí. Podría ser de amigos, no, pero yo creo que es viaje familiar. Ellos van mucho en familia, imagino que también con niños. Esto es percepción mío, él no cuenta nada, él simplemente pone, vamos mucho de viaje.
Estás arriesgando, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, porque ¿quién, si no va muchos en familia, con gente de diferentes edades, utilizan, como él nos cuenta, una aplicación de móvil que te dice los mejores baños donde
hay... ¿Pero qué me estás contando?
Los mejores baños que hay, que tiene uno cerca.
Fíjate.
Dice, un buscador, dice, tú dices dónde está la ubicación y te encuentras los más cercanos. Dice, también importante, yo le pregunté que si te dice también si hay que pagar o no, porque ayer salieron que la mayoría de los baños que la gente hay que pagar.
Sí.
Dice, sí. Dice, y también si tienes que pedir la llave a alguien para entrar, eso es que sea, o si tienen para discapacitados.
Eso no lo digas.
Así hay aplicaciones para todo.
Eso está muy bien. Yo a partir de ahora la voy a buscar, sobre todo cuando vaya de viaje. Porque cuando tienes dudas si vas a parar en el kilómetro 200 o 222, conviene saber si el baño que te vas a encontrar está bien.
Bueno, mientras tu organismo resista,
aguante, luego sí.
Ya está.
Dice Bea que lo peor del mundo, Eli, los baños portátiles de las fiestas, de los festivales.
Eso no.
No puede ser catalogado como baño.
Eso no es sano. Eso.
Eso es.
Es letrina.
Es letrina y el plástico aguanta mucho el olor. ¿Sabes? Ya, no ventila. No es poroso. No es poroso.
Dan claustrofobia.
Nos cuenta Bea que
mal.
Tiene una amiga que se llama Ana Egea.
Bueno,
¿vale?
Allá ella.
¿Y
qué? ¿El nombre?
Sí.
¿Qué le ha pasado
y
a la amiga?
Que ir con ella.
Sí.
Da mucha tranquilidad.
¿Por qué?
Dice, sobre todo cuando vas a este tipo de sitios, porque prevé todo para cualquier tipo de percance. Dice, una vez que nos fuimos al FIP, al Festival de Benicassin, ella se presentó con unas cuñas para que pudiésemos hacer pis sin ir al servicio. Para no aguantar las colas,
no.
Ni compartir
pero
esos baños
portátiles. Pero vamos a ver. ¿Cómo vas a ir a un festival con una cuña?
Y nos la quitaron de la puerta.
Me parece fatal.
Hay festivales que te quitan la bebida, pues te quitarán la cuña para hacer pis.
Pero ¿cómo vas a llevar una cuña y te la vas a poner?
¿Yo?
¿Es que?
Yo voy a investigar esto.
Vamos a ver. Ana Egea me parece alucinante esto que lleva. Claro, ¿cómo una cuña?
No, yo voy a investigar
¿cómo
esto.
¿Cómo te vas a poner una cuña en público?
Porque
no
yo,
ser.
Al año que... Mira, no. Lo digo aquí. Al año que viene, a San Isidro,
sí.
Yo me llevo una cuña.
Venga ya, hombre.
No tengo tiempo para tus comeduras de tarro y tus movidas absurdas.
Pero, claro.
Porque yo tengo que decirlo. Todo muy bien organizado en las últimas fiestas de San Isidro. No tengo queja.
Sí.
Pero claro, nosotros estuvimos en antena hasta las 2 de la tarde.
Es verdad.
Y ya cuando fuimos al baño, ya había pasado por allí toda la pradera.
Pero vamos...
628-091-117.
Adquirió un gran pedigrí en el baño de nuestra unidad. Bueno, para todos los invitados.
Sí, sí, el baño sí,
una
pero que yo.
Tremenda.
Me quedé. Digo, yo hablaba de los de fuera.
¿Cómo?
¿Vale?
Ya.
Con vistas a donde estaba el Vicente Calderón.
¿Eso, el baño tenía vistas al Vicente Calderón? No.
Claro, al espacio donde estaba Vicente Calderón.
Ay, por Dios.
Bueno, pues yo voy a probar esto, voy a investigar lo de la cuña. Miguel nos recomienda el que está en Colón,
prohibido.
En la plaza. Dice, sí, en vía pública, que él ha tenido que utilizarlo, que le salvó también de un percance, que tiene buenas condiciones de limpieza, que tiene pestillo, que vale, que está limpio y que tiene hilo musical.
Así ¿también?
Tiene hilo musical. No sé qué hilo musical, no lo especifica Miguel, pero... Que nos cuente qué hilo musical, si estás
pues
ahí.
Será un hilo musical relajante.
Hombre,
para que estés ahí...
en Atocha es pajarillo, recuerdo. En Atocha es el que utilizas de pago.
Sí.
Porque en Atocha hay unos que tú pasas al AVE y ya no tienes que pagar. Pero
ya.
Hay otros que hay que pagar. Y en eso suenan pajarillos cuando metes la moneda.
Pero la canción de María Jesús y su acordeón.
Venga, es día de fiesta.
Suenan pajaritos. No, que suenan trinos.
Pajarillos, sí. Pajarillos para...
¿Para qué?
Pues para que tú hagas tus cosas relajado. O en plena naturaleza.
No entiendo nada. Como
si estuvieras en el campo.
Estamos todos locos. Bueno, venga.
Termino...
A lo mejor para disimular los ruidos. Mejor
claro.
Rugido de un león.
La jungla.
Claro. Rugido.
Eso es mentira.
Una cosa un poquito más.
Son tus tripas, no, el hipopótamo, ¿sabes?
Ya, que sí, está aquí. Exacto. Bien,
Emilio nos cuenta que él tuvo que pedir ayuda a la chica del rodilla. Emilio va a un establecimiento rodilla.
Sí.
¿Vale? Y él tiene que utilizar los baños del rodilla. Ahora
sí.
Me pongo serio en plan medium,
bien,
¿vale?
Bien.
Entonces resulta que él nos cuenta que él tuvo que pedir ayuda porque para poder acceder al baño tienes que meter un código que va con tu ticket de compra.
Sí.
Entonces, él dice que no se había llegado las gafas de ver. Entonces, él no podía ver el código en el ticket, ni tampoco para darlo en el teclado de la puerta.
Es que no es manera.
Dice,
no es manera. Tú vas ahí agobiado. Vas que no puedes más. Y de pronto te dan una clave que a saber cuántas cifras tiene eso. Y empiezas a pulsar botas. Eso no es... No lo veo operativo. Los señores de rodilla... Si el código es de un número, todavía. Ahora, como sea de más de dos números, ahí podemos tener un desastre, una catástrofe nuclear.
Hola, dice Ángeles. Lo más curioso que he visto en un baño era una señora que estaba cortando cuadraditos de papel y los colocaba en el lavabo para que la gente se case las manos. Dice, me dio pena esta empleada ahí toda la noche mientras que la gente bailaba a la discoteca, ella partiendo cuadraditos de papel para que la gente se secase las manos. Y nos dice, bienvenidos de nuevo.
Comprará por ello, digo
yo. Claro, por eso.
A lo mejor es un trabajo bien remunerado.
Y termino con José Luis. Dice que lo mejor es utilizar un baño limpio y poder leer algo a la vez. Es lo que hizo él en la Casa del Libro de Gran Vía. Así que...
¿Ah, que en el baño tienen también libros?
Yo creo que no, yo creo que él cogió lectura. O no sé si comprada de la Casa de Gran Vía o prestada y luego la volví a dejar en un estante. No lo sé. Yo como medium creo que no compro. Que lo compraría luego otro.
Filtro de animales, tío, de narre.
Él se le llevó las fajas para leer en el o las contraportadas para saber cuál se llevaba. Perdona, José Luis, por interpretar tu mensaje si no es así.
Hombre, qué práctico. Asco. Llegas, te llevas un libro si no hay papel.
No, por favor.
Se lo puedes tirar de la faja. Qué horror.
Los cuadraditos que esta mujer colocaba en la discoteca, en el baño discoteca que nos ha contado Ángeles, no era para lavarte las manos, era para el culo, dice ella, ¿vale? Para
lavarte y me mondo.
¿Y por qué no lo cortaba por metros?
Es verdad. En la catedral de Siena, te dan metros.
¿Que te dan cuántos metros? Que pues póngame metro y tres cuartos, que vengo con ganas. Bueno, no sé, esto es muy surrealista.
Gracias,
todo.
Ángeles, gracias, bueno, gracias a todos.
Gracias a todos, de verdad,
que
porque
nos llegaron.
Tenemos unos oyentes que entran al trapo con todo. Vamos a ver si les ponemos un nuevo tema por delante y entran también.
Venga, vamos a... Te llevo de restaurante.
Ay, mira, qué bien.
Te voy a presentar a Antonio...
¿Por fin te estiras?
Sí, ¿bien? Sí, mira. ¿Sí? Antonio y Gianluca Fasulino. Antonio y Gianluca son los dueños, los propietarios de un restaurante que tiene mucho prestigio en Cerdeña.
Sí.
Vale, por el menú, por el trato, hay lista de espera, estas cosas.
Muy bien.
Y ahora se han hecho muy populares, están en boca de todos y lo saca toda la prensa internacional, también la nacional y sobre todo no paran de dar entrevistas en Italia por lo que ha ocurrido en su restaurante.
¿Qué ha pasado?
A este restaurante entró un matrimonio, una pareja de turistas que estaban disfrutando de los encantos de la zona. Ellos venían de Suiza. Estaban allí.
Sí.
Imagino que ellos consultaron TripAdvisor o preguntaron en el hotel donde se alojaban.
O miraron la aplicación de baños limpios.
Claro.
Y dijeron, mira,
y aquí. Dieron con el restaurante Gente di Mare de Antonio y Gianluca. ¿Vale? Nada más entrar, allí te encuentras una pecera grande, donde ya en pocos sitios hay, donde están los pescados o mariscos que luego tú puedes consumir ahí.
Esto es un clásico de las marisquerías, ahí las langostitas.
Eso, sí. Yo es algo que veo menos, pero que yo creo que todavía existe. Pues ellos lo tienen así. Bueno, pues esta pareja se sentó a cenar, se sentó a la mesa y ella se levantó a la pecera y eligió una langosta.
Bien.
¿Vale? Sí. No sé si Antonio Gianluca, creo que fue Antonio, porque es el que habla con la prensa. Antonio fue a coger la langosta, a pesarla, para, pues luego, cocinarla.
Pues sí, lo habitual.
Ella dijo, perdona... señor Fasolino, deme un cubo. Tráigame
un cubo.
Un cubo de fregar.
Sí.
Un cubo de fregar con agua limpia.
Sí.
Y deposita ahí a la langosta.
Ella, la langosta.
La langosta.
Al cubo.
Sí, bien. La señora turista le dice que le pongan la langosta en el cubo. Antonio, como cuenta la prensa, se creyó que la señora pues era un ritual, una manía que tenía ella antes de...
Vamos a enjuagar la langosta.
Claro, vamos a dejarla como el truco. La dejas un ratito en cubo, en cubo de fregar y luego pues nada. Él de repente se queda sorprendido y todos los comensales cuando esta señora coge el cubo, vale, sale a la terraza del restaurante que da al mar, vale, saca la langosta, la acaricia, la empieza a acariciar, ¿Vale? Este es el momento, ¿eh?
A ver.
Aquí está acariciando la langosta, y de repente... ¡al agua!
Yo por ti.
Ya está libre, dicen. Coge la langosta y la libera de la piscifactoría y la libera al mar.
Ya.
Ellos se creían que eso se trataba de algún tipo de broma, pero como dice Antonio Fasolino a la agencia de noticias ANSA, al principio pensé que estaba bromeando, luego me di cuenta que la señora iba en serio, que sus peticiones hablaba en serio y que, como nos comentó, ella quería hacer una buena acción.
Hombre, tú compras una langosta, puedes hacer con ella lo que quieras.
No, es verdad. Claro. No pone uso exclusivo para la mesa.
No, claro. Tú compras tu langosta, que la quieres tirar al mar, pues la tiras.
Claro.
Es que, claro, es duro
que
esto,
la quieres adoptar.
A mí me pasó una vez.
¿Con una langosta?
Con un bogavante. En este caso fue un bogavante.
Cuéntanos.
Pues nada, que me fui a comer una paella de bogavante en Valencia.
Sí.
Al borde del mar también. Y cuál es mi sorpresa cuando el camarero me saca el bogavante.
Para
me dice, mire usted, este es el bogavante que va a ir en la paella. El bogavante me mira fijamente a los ojos, yo le miro a los ojos al bogavante. ¿Cómo te lo vas a comer si ya te han presentado?
Lo importante para lo importante es no hacer contacto visual si te vas a comer algo.
Efectivamente, no. Yo de la misma le dije al camarero, esto es tal cual, le dije al camarero, perdone, después de que me ha presentado el bogavante, póngale una silla al bogavante y sáquele algo de comer y tráigame una paella de pollo y conejo. Muertos a poder ser, porque tú ya has entablado, digamos, una relación con ese animalito. ¿Qué es lo que le pasaría a esta señora, seguro?
Ella, pues sí, quedó prendada a la langosta y dijo, voy a ser tu heroína y te voy a liberar.
Pregunta Ceballos si le quitó las gomas de las pinzas a la langosta.
Yo creo que, por las imágenes que se ven, yo creo que cuando la lanza al mar, sí.
Bueno,
sí, sí.
Menos mal. Es
que luego
si no,
te salva a la langosta.
Le hace una faena
a la langosta.
A la langosta.
No,
corre, cuidado.
Bueno. ¿Qué prefieres? ¿Susto o muerte?
Una heroína, esta mujer. La reina del mundo de la langosta. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes? ¿Cuándo han tirado cosas por la ventana? ¿O?
Podríamos pedir anécdotas con langostas.
Me parece muy arriesgado, ¿eh? Ya no.
Pero Eli no me ha dejado.
No.
¿Sabes?
Entonces... demasiado arriesgado. La langosta está a un precio como
por
para
eso,
tener relaciones
eso,
con ella. Nada.
Entonces vamos a pedir que nos contéis esa vez que hiciste una acción heroica. Esa vez que te sentiste un héroe por hacer algo por alguien, persona o animal, en un determinado momento.
Bueno. Actos heroicos. De andar por casa.
De andar por casa,
tampoco vamos a pedir algo. En fin...
No, ¿cuándo vosotros habéis dicho? Gracias a mí, esto no ha ido al carajo.
Muy
o gracias
bien.
A mí, esto ha salido adelante.
Muy bien, pues ahí tenemos nuestro número, el 628-091-117, que ya servís. Que sirve para WhatsApp o para Telegram, indistintamente. Utilizáis la plataforma que mejor creéis y nos contáis ese momento en el que vosotros o alguien de vuestro entorno se convirtió por unos minutos en un héroe.
Si alguno de vosotros habéis salvado a una langosta, también nos mandáis mensaje.
Yo al bogavante.
¿Tú? Sí, pero...
Bueno, creo que lo salvé poco.
El día que hagamos, ¿cuándo salvaste un bogavante?
Porque el bogavante de la misma fue presentado a la mesa de al lado. Que no se andaron con tanto remilgo. Pero bueno, que le vamos a... Tuvo unos minutos el bogavante de comprensión. Por mi parte, se dio cuenta. Yo creo que no todos los humanos...
Eso es. Se fue así.
Nos comemos los bogavantes.
Fue su último
pensamiento.
Hay gente buena.
Muy bien. Bueno, pues de aquí a un ratito vienes y me cuentas.
Enseguida estoy por
aquí. Venga, hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Llegado el momento de ocuparnos de nuestras plantitas, arbolitos, macetas, jardines. Y lo hacemos cada martes con Pedro Martín, con el hombre con mejor planta de este programa. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos nuestros oyentes, grandes y pequeños.
Bueno, estamos a 4 días de que comience el otoño.
Sí.
Literal, 4 días, el día 23 de este mes. Entraremos en una nueva estación, por lo tanto, hay que empezar a prepararse para lo que nos va a venir a corto plazo, que es el otoño, evidentemente, a medio plazo, que es el invierno,
y
a largo plazo, que es la primavera y el próximo verano, ¿no?
Es un mes fundamental para las plantas, para el jardín, para los huertos y para las plantas de interior. Vamos a ir por etapas. Por ejemplo, las plantas que tenemos en el exterior, pero que el resto del año las tenemos dentro, que sabes que yo soy un poco reacio a llamarlas de interior, pues es momento de protegerlas o de irlas pasando ya, si tenemos esa suerte de tener ese espacio, a un interior, a un sitio soleado, sin sol directa, pero muy iluminado, o sea, mejor dicho, más iluminado que soleado, para que siga estando a gusto, pero ya irlas metiendo, porque esta baja de temperatura retiene su crecimiento o puede dañar en un momento determinado. Eso por un lado. También es momento de que si ya algunas están en reposo y es momento porque nos ha indicado sus raíces de que hay que cambiarlas, pues elegimos un tiesto, ya hemos dicho en la proporción 4 o 5 centímetros mayor que el que tuviera, en el sustrato apropiado al tipo de planta, puede ser el genérico o más ácido, dependiendo de la planta, y la trasplantamos.
Que
la planta,
o sea, que es buen momento para hacer el trasplante.
De la mayoría de las plantas que lo necesiten, sí, está bien, porque vas a favorecer que estén a gusto en el invierno y de cara a primavera estén pues potentes para poder producir o flores o más hojas o sigan creciendo, dependiendo del tipo de planta. Aquí es buen momento.
Hay plantas que son muy características del verano. Pienso petunias, por ejemplo. Sí. Y yo conozco mucha gente que dice, bueno, la petunia, como luego se muere, llega el invierno y la tienen fuera y se muere. ¿Se puede conservar si tenemos un poquito de cuidado y la metemos dentro o no?
Son plantas anuales. Puedes alargar su periodo de caducidad, ¿no? Pero acaba fenecida, que si se tiene una cresta de crecimiento, de floración, pero luego decae porque ya deja de alimentarse esa planta, es anual, ya deja de pervivir y se va agotando paulatinamente. Pues como la mayoría de las plantas de huerto, son anuales y tienen su momento, pero luego decaen. Alguna semillita de esa petunia te puede haber fructificado, se puede quedar en la tierra y puede salirte al año siguiente. Eso es lo único. Pero no te va a perdurar de un año para otro.
Ya.
Las anuales es lo que tienen, son anuales.
Bueno, ya tenemos las plantas, digamos, más delicaditas.
Bien. Ahora que has hablado de las petunias.
Metidas dentro de casa.
Vale, pues me recuerda a esos macizos que se quedan ahora desnudos, que todavía no sabemos qué poner o no hemos hecho el inventario para qué poner. Bueno, pues es buen momento, después de ese esfuerzo que ha hecho ese macizo, esa tierra, de poder mantener y producir esas flores o esas plantas que han estado durante el... Pues es momento momento de abonarlo. Con un mantillo muy bien triturado y muy bien fermentado, abonamos esos lugares que ahora se quedan desnudos. Los arbustos del año pasado que plantamos, es buen momento de apoyarles con este abono. Y si estamos en el huerto, que ya sabes que nos gusta y que es recomendable rotar, no poner en el mismo sitio lo mismo, pues abonar esos lugares que ahora quedan limpios de nuestras plantas que nos han producido y abonarlo para el año siguiente. Por ejemplo, si vamos a poner tomates o cucurbitáceas, las cucurbitáceas, acuérdate que son aquellas que llevan zarcillos.
Exacto.
Las sandías, los melones, el pepino, la calabaza. Exacto. Bien, como nuestros oyentes son muy técnicos y hay que ir hablando técnicamente en alguna ocasión. Bien, pues abonamos ese terreno, que es fenomenal. También es momento de que si tenemos la suerte de tener setos, ya sea de coníferas o de arbustivas, o boc, o
Lilandis,
o alibustre, es momento de darles poda de formación, que decirse, de mantener, si hemos hecho setos o formas topiarias, esos dibujos que hacemos con animales o con figuras que podemos hacer, todo el año es buen momento de pinzar, pero ahora es momento de dar una poda un poquito más intensa, o sea, atrevernos a meternos un poco más para darle mejor forma o para consolidar la forma que ya hemos elegido. ¿Por qué? Porque cicatriza mejor y es buen momento. Entonces, todo eso lo hacemos ahora. También es buen momento de plantar, si tenemos más espacio en el huerto, pues es momento de plantar
el huerto de invierno.
El huerto de invierno. ¿Cuáles son los huertos de invierno? Mm. Pues los rábanos, que están muy bien ahora, algún tipo de lechuga temprana. Es buen momento. O de hacer semilleros de cara a la primavera. También es buen momento.
Un buen momento también para las coles, ¿no? Las coliflores, las colechinas, las de Bruselas.
Siempre previamente habiendo abonado al terreno para que esté fuerte y que nos pueda aportar esa producción. También es buen momento, si hemos tenido esas maravillosas aromáticas, las lavandas, los romeros, las mentas, de esquejar. ¿Cómo esquejamos? Pues hacemos cortes en la parte más externa de las flores, ya las quitamos hace un mes aproximadamente, de la parte de la lavanda, el romero, de la menta, de 10-12 centímetros, y las esquejamos, metemos testecitos pequeñitos y producimos nuevas plantas para el año siguiente, para renovar, para regalar, para aumentar nuestra masa vegetal. O sea que es buen momento también para eso. Vigilar la aparición ahora con la humedad de las babosas y los caracoles. O sea, que tener mucho cuidado con ese aspecto, que ya sabes que hay trucos ecológicos, que lo hemos dicho. Uno de ellos muy sencillo es, aparte de poner cenizas, si nos ha sobrado una barbacoa, que tengamos suerte, también podemos poner paja alrededor de esas plantas como barrera de protección. Y luego hay otros muchos trucos más caseros que los vamos a ir diciendo y que los hemos ido diciendo. Podemos, si tenemos la suerte de tener cardos y apios, es momento de blanquear. ¿Cómo lo blanqueamos? Aporcando la tierra a esa plantita para que blanquee, que no le dé el sol, y entonces conseguimos que blanquee ese aspecto que luego nos gusta tener en el cardo o en los apios, por ejemplo.
Bueno, pues tenemos mucha tarea por delante, sí. Pedro.
Esas son algunas, hay muchas más, pero está muy bien.
Bueno, iremos contándolas poquito a poco, pero que nadie piense que porque ha acabado el verano
les vamos a abandonar.
Y llega el otoño, esto ya se acabó hasta la próxima primavera.
No.
Hay mucho que trabajar, se puede tener un balcón, un jardín o una maceta muy bonita todo el invierno.
Estará pensando el oyente que solo tiene un tiesto. Bueno, pues puedes poner narcisos de las nieves, que está muy bien ahora en un tiesto, que solo tienes un tiesto en tu ventana, pues remueves la tierra, lo abones y pones narcisos de las nieves. O puedes poner también la semilla del azafrán para que luego te florezca. Bueno, pues atrévete a ponerlo si solo tienes un tiesto.
Si volvemos a las petunias, por hablar de una planta que es anual y es propia del verano, ¿tenemos alguna planta propia también del otoño, el que quiera cambiar sus petunias por otra plantita o sus pensamientos por otra plantita? ¿Por cuál es
por
la
tener
adecuada?
Por tener flora. Flores. Bien, y que aguante este temer. Bien, están desde los pensamientos, las prímulas. Hablamos hace unas semanas de los áster, que es un arbusto que incluso perdura, que no es anual, como puede ser los pensamientos. Hemos dicho también las prímulas, los pensamientos.
Los crisantemos.
El crisantemo también. Sí, el crisantemo también va muy bien. Tiene un periodo de floración más corto, pero también está bien. Lo que podemos hacer es plantarlo escalonadamente, como hacemos con los bulbos. Y si es momento, si tenemos ya algún crisantemo existente, los botones laterales de los brotes, es momento de quitárselos. Tiene menos flores, pero la que perdure, la parte más aérea, va a durar más tiempo y de forma más grande. Con lo cual, es un truco que lo dice la experiencia. O sea, tú quitas los botones laterales, haces que, lo hacemos con los frutales también, haces que el resto de la floración perdure más tiempo y sea un poquito más generosa.
Bueno, pues tomando nota, estamos aquí porque hay que mantener a nuestras plantas bien, recordemos siempre que son seres vivos y que por lo tanto se merecen que los cuidemos. Tenemos consulta,
sí,
Pedro.
Sí.
José María, nos manda una consulta.
Sí.
Con fotografía.
Muy
importante.
Bien. Gracias, José
que
María.
Cualquier consulta que enviéis, podéis enviar todas las que queráis, al correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Hombre, si podéis acompañarlas de una foto, es algo en lo que insistimos mucho, porque así Pedro, bueno, pues tiene, digamos, otras herramientas para poder aconsejarnos.
Más herramientas.
Perdón, que tengo la garganta yo y de aquella manera. Bueno, José María nos manda foto y nos dice: no soy un experto en jardinería, pero hace un par de años plantamos en el jardín una catalpa que tiene un crecimiento bastante irregular y por eso quiero que me aconsejes qué ramas debería podar este otoño para que el árbol crezca más compensado. Esto es lo que nos pregunta José María. De entrada, ¿qué es una catalpa?
Es un arbusto de hoja caduca, de hoja muy grande, muy fresca, de una sombra muy fresca, porque como sus hojas son frágiles y se mueven con el viento, pues genera brisa. Por cierto, la catalpa genera una vaina que cuando se seca, es un sonajero, los indios de América del Norte lo usaban como ahuyentadores de espíritus.
Ah, mira.
Sí, lo ponían en la entrada de sus tiendas. Y algún día te traeré ya más adelante alguna vaina, porque tiene un sonido muy característico, es como un sonajero. Bueno, pues esta catalpa de José María tiene arreglo. A ver, está un poco incómoda porque está al lado de un edificio e intenta despegarse del edificio, intenta buscar la luz, por eso está descompensada. Se te ha quebrado porque también ha estado frágil y no tiene espacio en el suelo. Sus raíces no tienen tanto espacio y se va espigando. Bien, vamos a compensarla. ¿Qué debemos hacer, José María? Mira, pues la rama que te sale hacia el edificio, esa bajita que sale a la izquierda según vemos la foto de frente, la cortamos desde donde nace.
La más baja.
Bien, la que está en el lado opuesto, que pendura un poco hacia la derecha, la cortamos también desde donde nace. Luego te quedan dos. Una que has encintado porque se partió, según nos dices, con el viento, y otra al lado suyo. Yo sería de la opinión de dejar una sola para que el árbol coja robustez y que salga erecto, o sea, salga derecho. Pero vamos a esperar a ver si la que has encintado ha cuajado y vamos a dejar esas dos, la que has encintado y la que está inmediatamente al lado. También por encima de estas ramas que hemos seleccionado y que vamos a dejar, forma una V las ramitas.
Sí.
Hay una V, bien, en las dos ramas. Bueno, pues en esa V, desde el vértice, nos vamos 10-15 centímetros y cortamos.
También. ¡Qué miedo!
No. Vamos a compensar el árbol porque si no se puede volver a tronchar. O sea, pesa mucho para el tronco que tiene. Entonces, por eso se debilita y se quiebra. Entonces, para darle robustez, vamos a bajarle de volumen, vamos a quitarle peso y vamos a intentar redirigirle para que salga más derecho. En esa V, como digo, hacemos un corte limpio al bies, 10-15 centímetros por encima del vértice, en esas dos ramitas, te echará brotes nuevos, ya se irá consolidando. Si has hecho bien la operación, que parece ser que sí, del encintado de la rama que se quebró, y para el año que viene estará más derecho. A lo mejor le tienes que poner un tutor entre el árbol y el edificio que tienes al lado, para que se corrija un poco esa desviación. Se irá cogiendo fuerza, intenta abonar, sobre todo ahora en el invierno, su parte radicular. Ya sé que tienes césped artificial, pero intenta echar nitrógeno o levanta un poco el césped y que sus raíces cojan un poco de mantillo para intentar ayudarle y que esté fuerte. Entonces, con esto en principio te debe de ir bien, te va a brotar de forma diferente en primavera, pero tendrás un árbol compensado y sin riesgo de que se quiebre.
¿La catalpa es de hoja perenne o caduca?
Caduca.
¿Tiene que esperar a hacer esta operación a que se le caigan las hojas o no? Porque la tiene muy,
bien,
muy llena de hojas, fotografía.
Podrías esperar, pero también hacemos podas en verde. Esto significa que la catalpa admitiría este tipo de poda, porque como ya va a empezar su reposo, no estaríamos dañando su sistema de savia, su sistema sanguíneo, por decirlo de alguna manera. Entonces lo puedes hacer ya, si quieres esperarte a que quite las hojas, pero yo la rama que está hacia el edificio la quitaría ya, y la opuesta también. Si quieres lo del tema de las uves, esperarte, lo de cortar por encima de la V, pero yo lo cortaría también ya.
¿Tiene crecimiento rápido o lento? Lo digo porque supongo que José María, que lleva 2 años con su catalpa, sabemos, claro, de qué tamaño la plantó. Sabemos si pues medía 10 centímetros o medía 1 metro.
Tiene pinta de que la plantó de 1 metro o algo menos, porque crecen bastante deprisa, sobre todo si tienen unas condiciones apropiadas, que dice humedad, que tengan abono y que tengan a veces algo de labor. En este caso, la humedad la va a tener, el abono menos, por eso decimos que le demos un apoyo de abono para intentar estimularla, pero lo puede hacer ya, si se quiere esperar a que tire la hoja, pero yo lo haría ya sin ningún problema. No va a sufrir la planta.
Lo digo para quienes tengan este curioso arbusto. A lo mejor resulta que José María lo ha puesto muy cerca de la caseta porque es un árbol delicadito. No sé de dónde procede. No sé si se adapta bien o no al clima de Madrid, por ejemplo.
Se adapta fenomenal. Y además, sus hojas se caen rápido, se barren bien para el tema de mantenimiento. Su sistema radicular no levanta aceras ni perjudica a los servicios, a la luz, al agua,
nada.
O sea, que aunque crezca deprisa, todo lo que crece deprisa es a costa de algo, pero no tan deprisa como un sauce, como un eucalipto, como un chopo, estos árboles, o un platanero, que dan más problemas a su sistema radicular. O sea, la catalpa no da esos problemas y no compite con otras plantas, con lo cual lo puedes tener. Si lo pudieras trasplantar, que sería en el invierno, estaría bien, pero si no, lo vas a mantener ahí, pero con este tipo de poda ordenada y de control.
Bueno, pues siempre aprendemos algo, cada semana aprendemos algo con Pedro Martín y su buena planta.
Sí, me he dejado 2 cosas. Sí.
A ver.
En la pregunta de la semana pasada de Teresa, que tenía un ciclamen, que tenía unos mordiscos sus hojas, le dimos unos trucos, me avisa un oyente muy seguidor que nos dice que si también pudiera ser una avispa serradora. Pudiera ser. Lo que ocurre es que nos dijo Teresa que la tiene dentro de casa. Las avispas cuesta más que entren, salvo que tengan mucho hambre y no tengan comida, a buscar comida dentro de casa. Puede darse el caso. Como dice,
¿la avispa serradora, esta avispa qué hace?
Pues
¿se come las hojas?
Hace mordeduras en forma de sierra en las hojas y se las lleva para producir alimento a sus larvitas.
Ah, mira. Sí. ¿Y cómo se acaba con esto?
Pues
con este ataque.
Pues con trucos caseros, esas botellas que metemos con agua azucarada, trampa para que se queden ahí, o localizando al avispero y muy temprano quitarle. Hay sprays, pero también hay un truco que es humedecer el avispero muy temprano con gasoil. Entonces mueren automáticamente.
Madre mía, ¿cómo estamos? Bueno, pues tenemos mucha tarea. Nos has puesto muchos deberes, pero la semana que viene te vamos contando cómo van las cosas.
Y cómo van las experiencias.
Y los oyentes ya saben que tienen ese correo a su disposición. Como una planta om@ondamadrid.es, podéis mandar cualquier consulta que queráis. Pedro Martín la va a solucionar. Si mandéis foto, pues mejor. Sí. Siempre lo soluciona. Y yo todavía no he encontrado una pregunta que diga, pues no tengo ni idea.
Bueno, alguna hay. O sea, no soy tan perfecto, tan civilino. Lo intento.
Muy modesto. Hasta la semana que viene, Pedro.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este miércoles desde las 6 en Noche de Champions, el estreno del Real Madrid en Europa. Los blancos reciben a la Unión Berlín en el Santiago Bernabéu, en su competición fetiche y en el camino por la 15ª.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, yo cada vez que me siento una heroína me pongo esto.
Sí,
música.
Es verdad.
Sí, hombre, no. Héroes. No, no, es que Bowie, hombre,
sí, hombre, pero esta canción es para... Además, cuando ha sido heroína, andando, pisando fuerte según escuchas esta canción, no, porque yo lo valgo.
Claro.
628-091-117.
Señor, por Dios, un atropello.
Encantado.
¿Qué nos cuentan los oyentes? ¿Cuándo han sido héroes o heroínas?
Pues si te parece, lo vamos escuchando. Vamos a escuchar la nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp. El número que ha dicho este señor.
¿Este señor que atropella?
Sí, que ya se ha sentado aquí a nuestro lado. Ángel.
Buenos días, amigos. Pues sí, yo hace muchos, muchos años sí que tuve aquel momento de héroe. Ahí me acuerdo perfectamente, en la calle López de Rueda. Uh-huh. Y tendría yo como unos 18 años aproximadamente. Y bueno, iba de acompañante en un transporte, en un camión de ayudante, sentado en el lado del copiloto, y había una señora mayor ahí con las bolsas de la compra descansando con su monedero en la mano, y pasó por allí un malhechor, le agarró, le quitó el monedero y salió corriendo calle arriba, y nosotros que estábamos parados en el atasco del semáforo, pues yo me bajé, fue intuitivo, no sé, me bajé del camión y corrí detrás del señor este. Corrí, hasta que el tío tropezó, cayó y se le cayó el monedero de la mano, salió todo el dinero por ahí repartido tal. Y yo me quedé parado mirándolo, el tío se levantó, me insultó y siguió corriendo, pero sin coger el monedero, claro. Así que recogí todo el dinero y el monedero y demás y fui a devolvérselo a la señora. Y a los minutos llegó la policía y tal, y nada, aquella fue la anécdota.
Ahí.
Oye, cuidado, Ángel, estamos hablando de un héroe inconsciente. Cuidado, 18 años hay que tener para hacer esto, porque él no iba... sabes con claro. quién te
pues
vas a encontrar.
Eso mismo,
¿no?
Eddie le dijo su jefe, el que iba conduciendo, claro. Le dijo: Ángel, ¿qué has hecho? Exacto. Que tú no sabías cómo iba a reaccionar.
Hay que andar con ojo.
Hay que andar, ¿sabes? Pero que...
Es así de triste,
Es verdad, es verdad. José Miguel nos da los buenos días en el WhatsApp nos cuenta que él, cuando salió del ascensor, se dio cuenta que los vecinos habían dejado las llaves puestas y él se sintió héroe. ¿Por qué? Porque se las guardó, las quitó para dárselas. Dice: la verdad es que evité que les hubiesen robado.
Pues sí.
¿No? Claro.
Claro, muy bien, muy bien.
Así que José Miguel se ha acordado de ese día. Nota de voz que nos ha dejado también en nuestro WhatsApp nuestro oyente Pilar, colaboradora.
Pues sí, chicos, heroica. Oye, que me llaman abuela valiente.
Vaya.
Cojo 5 nietos, que son una monada, pero lo más valiente. 5 mochilas, armas de destrucción masiva, nada que ver con Hussein. Y subo al autobús con 5 nietos,
madre
en
mía.
Escala total, de 10 a 6 años, el último, 4. Con sus respectivas mochilitas. Subimos en fila de a uno. Yo voy dejando paso. A ver si no sabéis heroicidad. ¡Buenos días!
Ahí está ella,
pues
claro.
¿Verdad?
Una heroína.
¿Perdona?
Hacerse cargo de los nietos
y
con
sus
mochilas
correspondientes. Pilar, de verdad, qué admiración.
Ana,
a buenas horas me he subido con 5 críos en autobús.
¿Y con mochilas qué? Que cada uno lleve la suya. Buenos días, nos dice Ana, nos manda también besos, también se alegra de que hayamos vuelto.
Gracias,
y ella
Ana.
Rescató el otro día un agaporni. Que resulta.
Fíjate,
¿y que
dónde estaba?
Dice
atrapado.
Que estaba tiritando en su ventana. Dice que se le dio escapar a alguien. Dice que lo hemos acogido en casa. Dice: no nos estamos haciendo ilusiones. Aunque sí está siendo estos días uno más de la familia. Hemos preguntado por el barrio a ver si alguien ha escapado y por ahora nadie lo ha reclamado.
Pero no le están cogiendo mucho cariño por si viene el dueño.
Claro, yo
me
imagino, claro. En algún momento, sí.
Ajá.
¿Cuánto tiempo hay que esperar?
Ya. A lo mejor el agapornis están haciendo la digestión.
¿Cómo le pasa a muy buitre, don
como
Leonardo?
Como buitre leonado.
Ay, es verdad.
A ti se te pone en el balcón un buitre leonado.
Y a ella un agaporni.
A ella un agaporni. Bueno, es un poquito más manejable el agaporni.
Sí, claro, tú son no como podías, más entrañables.
Claro,
¿eh?
Tú no podías acoger al buitre.
Son como más entrañables.
Bueno, ¿dónde vas?
Buenos días, nuestra Pilar dos Soletes. Esto ocurrió en la Gran Vía. Resulta que un matrimonio alemán estaba tratando de comunicarse con un policía.
Sí.
Al ver que el policía no hablaba inglés, ella se acercó a ver si ella podía ayudar.
Muy
sí,
bien.
Habían dejado una cartera y un abrigo en el asiento de atrás del coche, les habían roto la ventanilla, se habían llevado todo, eran mayores, sobre todo el señor, y ella pues ofreció a atenderles. Les llevó hasta la comisaría de la calle La Luna, allí ella explicó lo sucedido, avisaron a un intérprete para atenderles y ya ella pues ya se podía marchar. El señor dijo a Pilar que quería, si tenía que pagar algo por sus servicios,
no,
por ayudar. Ella dijo que, por supuesto, que nada, que había sido un placer haber podido ayudarles, que le cogió de las manos, se las puso en su pecho y me dio las gracias.
¿Las manos de quién en el pecho de quién?
Las manos de Pilar.
Está confuso.
A ver,
¿esto qué es?
Cogió las manos
de Pilar
y se las puso en su pecho.
En el pecho de él.
De él.
Ya.
Así como.
Ya.
Gracias de corazón.
Vale.
Dice, me dio las gracias como nunca nadie me las ha dado.
Ay, qué
a mí
bonito.
Es que, desde luego, nadie me ha dado las manos, las gracias poniéndome las manos en
esto, el amigo, es una locura.
Ya. Yo es que soy de poco tocar.
De poco tocar.
¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, y ahí. Una acción, una buena acción.
Gracias, Pilar, porque
que viene a demostrar la importancia de saber idiomas.
También es verdad.
Por ejemplo.
Manuel, buenos días. Él se sintió un héroe la vez que se tiró al río sin pensarlo.
Pero no, por Dios, ¿por qué?
Manuel se tiró al río sin pensarlo para salvar y rescatar una sandía. La sandía que había.
¡Venga ya, hombre! ¡Manuel! ¡No! No, o sea, la sandía
que habían puesto a enfriar de postre que se llevaba
al corriente.
Ya.
Tú, claro, dice, todos dicen que se va, claro, la gente diría que se va la sandía y nadie reaccionaba. Dice, yo me tiré con las zapatillas y todo para rescatar la sandía.
Tuvieron postre gracias a él, la sandía
claro,
y...
La sandía bien fresquita.
Me encanta.
Luego, Manuel, ¿cómo se nada con la sandía? Bueno, pues será empujándola un poquito, ¿no?
Hombre, la sandía flotará. No sé,
sí,
la sandía flotará. Dependiendo
creo...
de la calidad de la sandía,
yo
claro.
Yo no controlo...
El tema sandía,
sandía
en
como
agua.
Boya, no,
ya.
No lo controlo, ¿no?
Ya.
Pero...
Mejor hasta tuvo que bucear y todo en el río para rescatar la sandía. Un héroe. Sí.
Nuestra oyente Alba, ella se sintió una heroína cuando estaba en el autobús, se subió una señora, el conductor arrancó el autobús, la señora se estaba subiendo a estos asientos que están más altos, el conductor dio un frenazo, la señora se iba a caer, ella la cogió casi en volandas por la cintura con un brazo para que no se cayese, dice, no paraba de darme las gracias.
Muy bien, Alba.
Yo le decía que no se preocupase, que cualquiera en su lugar hubiese actuado así.
Bueno, sea como fuere, aviso a los conductores de autobús.
Uh-huh.
No arranquemos el autobús hasta que la gente esté sentada.
A mirar sobre todo, ¿no? Porque luego un golpe de esas características...
¿Mm?
Vale. Maribel nos da los buenos días. Dice, yo ayudé a aparcar a una chica que no era capaz de meter el coche en un hueco en una calle estrecha. Estaban todos pitando, nadie la ayudaba, estaba muy nerviosa. Yo bajé... Maniobre, hacía poco que se había sacado el carné de conducir. Y nos manda una cara rodeada de corazones y muchos besos.
Oye, qué bonitas historias de héroes anónimos cuyas acciones...
No, anónimos no, son
no son, sí, pero son actos heroicos que no salen en los periódicos.
Eso es verdad.
Pero que son importantes, claro que sí. A mí también me aparcó el coche un señor cuando saqué el carné de conducir, sí. No había manera de meterlo en el hueco... Y ahí me lo metí. Luego, para sacarlo, tuve la mía porque es que me lo metí muy justo. Pero bueno, está bien. Bueno, el resto de comunicaciones
venga, mañana.
Llegan las noticias a Onda Madrid.